¿Cómo están? Buenas tardes. Finalizado el Consejo de Ministros, vamos a dar comienzo a la conferencia de prensa. Nos acompaña el Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arín, y la Contadora General de la Nación, Adriana Arostegui-Berri. En un principio, el Ministro Odone va a hacer una introducción y después vamos a habilitar un espacio para las preguntas.
Bueno, buenos días. Es un placer para mí estar junto a Adriana Arostegui-Berri, la Contadora General de la Nación, y Rodrigo Arín, como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, presentando un brevísimo resumen de lo que hemos presentado al Consejo de Ministros hace unos momentos y que, por lo tanto, empezamos a divulgar de manera pública en materia del presupuesto. En primer lugar, lo que intenta hacer este presupuesto, como todo presupuesto quinquenal de un gobierno uruguayo, es hacer una prospección para los próximos 5 años y establecer una agenda de trabajo y una agenda de gestión para los próximos 5 años. De alguna manera, lo que este presupuesto pone sobre la mesa es una manifestación de rumbo de la política económica del país y de las políticas públicas del país, en particular en un contexto, digamos, de enormes desafíos y de gran incertidumbre. Ese contexto sigue marcando que las prioridades para este gobierno son el crecimiento y, por tanto, la inversión como dos elementos centrales. Sigue marcando que la reducción de la desigualdad y, por lo tanto, el fortalecimiento de la materia de protección social es una segunda prioridad, y sigue poniendo a la seguridad, la mejora de la seguridad de los ciudadanos, como un tercer elemento. O sea que los tres ejes del proceso presupuestal están firmemente afincados en estas tres grandes objetivos estratégicos, y tanto lo que son los presupuestos que tienen contenido presupuestal como aquellos que son de naturaleza programática están vertebrados en torno a estos objetivos. Ahí me permito simplemente subrayar algunos elementos básicos. Este presupuesto tiene un conjunto de prioridades, un conjunto de principios sobre lo que está sentado. El primero es la responsabilidad. La responsabilidad porque la situación fiscal de cualquier país tiene que ser velada de manera intertemporal, de manera tal de asegurarle tanto a quienes toman decisiones a nivel local como a quienes ven a Uruguay como una oportunidad de inversiones, como también a quienes son financiadores de operaciones públicas de Uruguay, un contexto de predictibilidad. Y por lo tanto es un presupuesto que asume los desafíos de la restricción fiscal imperante y por lo tanto es un presupuesto que mantiene un horizonte de responsabilidad. En segundo lugar, un tema de transparencia. Nosotros van a ver, no voy a tener tiempo de desarrollarlo hoy con toda la extensión que yo quisiera, el presupuesto incluye un conjunto de iniciativas que fortalecen la transparencia del proceso presupuestal y la rendición de cuentas de parte del Poder Ejecutivo, no solamente al Parlamento, sino a la ciudadanía. En ese contexto está la regla fiscal y algunos elementos que están dibujados o que están, mejor dicho, establecidos fuera del perímetro fiscal, fuera de las estadísticas de las finanzas públicas. Además, es un presupuesto que apuesta por una enorme eficiencia. Van a ver ustedes, como los voy a transmitir enseguida, que las asignaciones presupuestales incrementales son modestas en términos de lo que son los objetivos planteados, pero estas asignaciones presupuestales incrementales a lo que invitan es a que los ministerios, los incisos, y nos consta que están trabajando en ello, busquen a su interior áreas de eficiencia, espacio de eficiencia para poder reorientar gastos y prioridades de manera tal de poder ejecutar cuáles son los objetivos que persiguen, cuáles son las metas que están dibujando, no solamente a partir de la asignación presupuestal incremental, sino también a partir de la línea de base, que como ustedes saben no fue abatida en este periodo presupuestal, sino que todos los organismos tomaron como punto de partida, como línea de base, lo ejecutado en 2024, con la única excepción del Mides, que tiene una situación particular. ¿Cuáles son las prioridades que este presupuesto, las áreas prioritarias de este presupuesto? En primer lugar, y con distancia, la infancia y la adolescencia. El 40% de las asignaciones presupuestales incrementales están focalizadas en acciones que tienen que ver con la infancia y la adolescencia. En segundo lugar, tenemos a la seguridad. El 12% de las partidas presupuestales incrementales de la asignación presupuestal están orientadas a acciones de seguridad. En tercer lugar, el crecimiento, que está también ubicado en torno al 2%, levemente por debajo del 12%, y ahí están todos los elementos que tienen que ver con innovación, programas sectoriales, fortalecimiento de la investigación y la captación de inversiones y la promoción de inversiones. Seguidamente está la salud con otro 12%, donde ahí están incluidas una serie de iniciativas que el Ministerio de Salud Pública tiene en materia también de atención a la primera infancia y en atención a algunas prioridades que ha definido en materia de salud mental. En siguiente lugar está la vulnerabilidad social, donde está toda la situación de calle, que es el 10% de las partidas de incremento de asignación, y el rubro otros aglutina aproximadamente un 14%. O sea que estas prioridades reflejan en la medida exacta cuáles fueron las prioridades establecidas por el programa de gobierno del Frente Amplio durante la campaña electoral. O sea, responden a cumplir con los 63 objetivos establecidos durante la campaña, distribuidos, por supuesto, en ejecuciones presupuestales que van a estar a cargo de diferentes incisos. Yo tengo un conjunto de ejemplos para comentarles, pero si a ustedes les parece relevante, eso lo podemos ver después. Solamente para que tengamos, se trata de en cuenta algunos elementos. Se trata de un presupuesto de 700 artículos, un presupuesto no muy diferente a los niveles de artículos que tuvieron los últimos dos, tanto el de 2020 como el de 2015, que uno anduvo por los 690, el otro por los 710. O sea que estamos apostando un presupuesto de 700, 720 artículos, porque algunos de ellos no están cerrados. La asignación presupuestal que nosotros estamos manejando tiene dos grandes componentes. La primera es lo que son las asignaciones presupuestales incrementales, que son de lo que se ha hablado habitualmente en las últimas semanas, que para el 2026 está previsto 140 millones de dólares de asignación presupuestal incremental, pero que convergen a una asignación presupuestal incremental al final del periodo de 240 millones de dólares. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la asignación presupuestal del primer año de 140 va aumentando progresivamente hasta llegar a una asignación presupuestal incremental final de 2029 por 240 millones de dólares. A su vez, el presupuesto va a incluir, después podemos hablar sobre esto si les interesa, recursos presupuestales para obras nuevas, por aproximadamente 700 millones de dólares por año, un poco más de esa cifra. De tal manera que la asignación presupuestal por año va a empezar con 840 millones de dólares el año que viene, los 140 millones de asignación presupuestal y los de obras nuevas asociadas a recursos de naturaleza presupuestal. Y termina el 2029 con una asignación presupuestal del orden de los 940 millones de dólares incremental, que tiene que ver con los 700 millones de dólares de ese año para obras nuevas con cargo presupuestal y los 240 establecidos en la asignación que les mencionaba. Luego, este contexto de este presupuesto está establecido en un marco de restricciones. Un marco de restricciones que son, como yo he dicho en reiteradas oportunidades, desafiantes, pero que al mismo tiempo son manejables. Por lo tanto, el presupuesto lo que está previendo es superar un escenario de restricción fiscal inicial muy elevado. Este presupuesto tiene como origen la restricción fiscal más elevada de un inicio de periodo de gobierno desde el año 95. Esto quiere decir que el déficit fiscal, como ya lo hemos comentado en otras oportunidades, que en 2025 tiene lugar como consecuencia de un conjunto de decisiones que este gobierno tomó, pero también como un conjunto de decisiones que fueron tomadas por el gobierno anterior, que constituye un marco fiscal muy restrictivo. Por eso es que para nosotros el armar un nuevo marco de convergencia fiscal es el punto central del proyecto presupuestal. Ese nuevo marco va a girar en torno a una nueva regla fiscal, nosotros ya lo hemos mencionado en diversas oportunidades, que vamos a poner en el articulado, que básicamente lo que establece es un ancla, una meta unidimensional, o sea, una única meta en torno al ancla de deuda de mediano plazo, que va a estar fijada para el gobierno central BPS en 65% del Producto Bruto Interno. ¿Cómo llegamos a ese 65%? Lo podemos conversar a lo largo de todas estas semanas que van a venir, porque detrás de esto hay una serie de consideraciones técnicas y de estimaciones que el gobierno ha estado realizando, no solamente dentro de su equipo técnico, sino que también lo ha estado haciendo con los organismos internacionales, con el Consejo Fiscal Asesor y con los miembros del comité de expertos que integran el Comité Fiscal Asesor. O sea que tenemos una nueva regla fiscal con una meta unidimensional que va a tener metas operativas que tienen que ver con una meta sobre el resultado fiscal estructural como tenía la regla anterior y que también va a tener un tope de endeudamiento como lo establece la ley. Lo que no va a tener, y si quieren sobre eso podemos después discutir, es una meta sobre tope de gasto. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es porque es redundante en términos de las otras metas, o sea, no agrega nada, sino que introduce confusión, y además porque detrás de una regla de tope de gasto hay un componente ideológico y político que este gobierno no comparte. El tope de gasto El gasto público no es esencialmente malo, el gasto público tiene que estar dentro de los parámetros para poder manejar la política fiscal, pero el tope de, no es necesario la existencia de un tope de gasto para mantener las finanzas públicas de manera equilibrada. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en este marco de restricción fiscal y con ese horizonte de tope de deuda es establecer un programa de convergencia fiscal a lo largo de los 5 años que va a suponer una mejora del resultado fiscal de aproximadamente 1.5 puntos, 1.5 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno. O sea, vamos a hacer una corrección del resultado fiscal de 1.5 de puntos porcentuales del resultado fiscal. ¿Eso a dónde nos lleva? Que al final del periodo vamos a estar en equilibrio presupuestal primario. O sea, antes del pago de intereses vamos a estar en un resultado equilibrado. Para hacer eso, esencialmente lo que el presupuesto está incluyendo es un gasto como porcentaje del producto en el mismo nivel que está hoy, en año 2025, y un incremento de los ingresos como porcentaje del producto moderado, como voy a explicar enseguida. ¿Cuáles son los dos fundamentos de los incrementos ingresos del proceso presupuestal? Esencialmente dos. Por un lado, los incrementos de la eficiencia de la asignación presupuestal y, por el otro lado, algunas adecuaciones tributarias que nosotros entendíamos necesarias. Esas adecuaciones tributarias están directamente relacionadas con la adhesión de Uruguay a acuerdos globales en materia de tributación, esto es la adhesión de Uruguay al impuesto mínimo global y, por lo tanto, eso es lo que va a estar incluido en la ley de presupuesto y eso supone localizar, y subrayo la palabra localizar, impuestos que ya las contribuyentes de este impuesto ya pagan. El diseño de este instrumento está hecho para que las compañías transnacionales que facturan más de 750 millones de dólares contribuyan en territorio uruguayo lo que ya están pagando en otras localizaciones, en otras jurisdicciones. Por lo tanto, esto no se trata para los contribuyentes de un aumento de un impuesto, sino se trata simplemente de una localización tributaria en territorio uruguayo. Por eso es que esto no constituye un incremento del impuesto para la corporación o para los contribuyentes que van a hacer frente a esto. Sí supone un incremento de la recaudación para el fisco uruguayo porque es un impuesto que se graba en Uruguay. A su vez, va a haber algunos elementos que tienen que ver con ajustes técnicos para establecer la equidad horizontal en impuestos que ya existen. El primero es el tratamiento equitativo de ganancias de capital, local versus el exterior. Ustedes saben hoy que en Uruguay el tratamiento a las inversiones locales no tiene un tratamiento simétrico con las inversiones en el exterior. En el 2011 se avanzó en gravar las rentas de capital derivadas de colocación en el exterior, pero no se avanzó en los incrementos patrimoniales del capital mobiliario y del capital inmobiliario, cosa que estamos haciendo ahora. Típicamente es el caso de una acción. Una acción que se compra a 100 y se vende a 120, ese diferencial de precio, esa ganancia de incremento de ganancia que tiene el inversionista por haber comprado esa acción, no está hoy gravada. Cuando es una acción comprada en el exterior, va a pasar a estar gravada al momento del rendimiento. Ese es un típico cambio que hay. Pero no es una introducción a un cambio al gravamen de los rendimientos del exterior, porque eso fue introducido en 2011. Simplemente lo que estamos haciendo es corregir algo que en 2011 quedó, por razones que confieso que no sigo sin entender, sin ser incluido. Así que estamos haciendo una normalización en respecto a eso. Luego estamos introduciendo algunas cláusulas que llamamos antiabuso para evitar que operaciones de compañías que compran y venden un activo en Uruguay puedan ser no gravadas. Hay casos recientes en Uruguay de grandes ventas de entidades o de activos que tuvieron lugar en Uruguay, pero en la medida que están alojadas en sociedades anónimas de países que no es Uruguay, esas rentas quedaron fuera de la posibilidad de ser grabadas. Simplemente estamos haciendo una adecuación para evitar que ese tipo de operaciones exista. Y finalmente, como saben, el más popular y más conocido de todos, estamos introduciendo una modificación sobre el régimen de envíos express, que también entendemos que es un ajuste técnico para equiparar horizontalmente los impuestos existentes. Hoy las importaciones de cualquier monto superior a los $600 están gravadas por un conjunto de impuestos, en particular por IVA. Nosotros vamos a introducir solamente un gravamen de 22% a aquellas compras que se hagan por envíos express. Vamos a su vez a habilitar una ampliación de esa franquicia. O sea, hoy se pueden comprar por $200 tres adquisiciones, nosotros lo vamos a llevar hasta tres, o sea que podría ser una sola, pero hasta tres a $800, de manera tal de que por un lado introducimos un impuesto de 22% y por otro lado ampliamos la franquicia. Y eso forma parte de la estrategia, digamos, de ingresos, de modificaciones de ingresos que el presupuesto tiene. O sea que se trata de un presupuesto que pretende encontrar un conjunto de oportunidades. Es un presupuesto audaz en muchos sentidos, porque es un presupuesto que tiene restricciones importantes, es un presupuesto que introduce innovaciones tributarias que vamos a tener mucho trabajo, en particular yo, de explicarlas con claridad, pero es el presupuesto que permite darle fundamento y darle contenido a las iniciativas de gobierno que el gobierno del Frente Amplio, en el marco de restricciones fiscales, pero también en el cumplimiento de lo que fueron los compromisos asumidos en campaña, pueden ejecutar. Por lo tanto, con esto yo he hecho un resumen muy rápido, estamos hablando de un presupuesto, como decía, con 700 artículos, con casi 300 páginas de exposición de motivos, pero con gusto, tanto Rodrigo como Adriana como yo, podemos responder preguntas. Como ustedes saben, esto vamos a presentarlo al Parlamento el día domingo y, por lo tanto, la semana que viene, el día viernes 5, el equipo económico va a comparecer al Parlamento, a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, a presentar el presupuesto, y ahí seguramente nuestra exposición va a ser bastante más larga y las preguntas van a ser bastante amplias de parte de los legisladores. Así que muchas gracias por su atención.
Gracias, señor ministro. Vamos a habilitar el espacio para las preguntas. Como siempre, les pedimos que se identifiquen con su nombre, el medio, y que las preguntas estén referidas a la convocatoria. Gracias.
Sí, buenas tardes. Fabricio Acosta, de Radio Centenario. Ministro, hablando justamente de las restricciones y las expectativas que se ha generado en la sociedad con respecto al tema del presupuesto, en las notas que hemos podido realizar con varios sindicatos hablan mucho del tema del mensaje complementario, lo que existe en esa posibilidad de negociar durante 20 días en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en el presupuesto y no en las rendiciones de cuenta. ¿Qué mensaje se puede enviar para no generar falsas expectativas y teniendo en cuenta que son varios los jugadores que de alguna forma tienen esperanzas en ese mensaje complementario para aumentar un poco más el rubro que le toca?
Lo que te puedo decir es que si yo estuviera pensando en un mensaje complementario, estaría introduciendo los cambios ahora, o sea que no hay ninguna razón por la cual yo pueda pensar que hay razones para alguien aliente expectativa de que haya mensaje complementario. El presupuesto es este, obviamente en la discusión política y más sin mayoría parlamentaria pueden ocurrir muchas cosas, pero el espacio fiscal que tenemos establecido y, por lo tanto, las prioridades definidas son estas. Yo concentraría la discusión en eso y no en otras cosas que el gobierno no está poniendo arriba de la mesa.
Daniel de León, de Canal 12, Telemundo. Ministro, ¿se puede cumplir con este presupuesto? ¿Se puede cumplir con el programa del Frente Amplio? Le hago esta pregunta porque el 25 de agosto pasado el subsecretario de Economía decía en un comité de base que tal como estaba el programa del Frente Amplio era impagable, que no se podía cumplir con el programa. Por eso le hago la pregunta.
Daniel, esta es una conferencia sobre el presupuesto, no sobre acontecimientos de la discusión política. Este presupuesto está orientado a cumplir con el marco de las restricciones fiscales las prioridades de gobierno que fueron definidas en Colonia, que por supuesto están amparadas en el programa de gobierno del Frente Amplio. Como todos los partidos políticos tienen programas, delineamientos, ideas que marcan una orientación estratégica del gobierno y que a la hora de gobiernos están amparadas en anclas de iniciativas y de prioridades que fueron las 63 medidas. Por lo tanto, para este presupuesto, el ancla, digamos, o el perímetro son las 63 medidas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo Guisulfo de Canal 5. Con respecto al impuesto mínimo global, me gustaría profundizar un poco cómo va a ser el mecanismo legislativo para impulsar esto y qué monto supone, digamos, de ingreso para el país cobrarlo localmente.
¿A qué te referís con el procedimiento legislativo?
¿Cómo se va a armar la ley dentro del presupuesto? ¿Qué es lo que establece el articulado, el texto?
Son 75 artículos. ¿Tenemos tiempo? Yo lo que te digo es, lo que básicamente pretende hacer la incorporación de Uruguay al marco legal es, uno, localizar impuestos en territorio uruguayo de impuestos que ya existen. Eso supone sumarse al marco global. Este impuesto va a comprender a todos los países que están comprendidos en el marco global de acuerdo que la OCDE tiene definidos. Por lo tanto, eventualmente jurisdicciones que se fueran a excluir, que es proceso de que están negociaciones a nivel G7, la ley prevé que automáticamente quedarían excluidas. Siguiente, si efectivamente no hubiera impuesto global, porque cae el marco global, no va a haber impuestos sobre los contribuyentes uruguayos. Y luego hay, no te puedo decir, yo creo que no estaría en condiciones de darte todas y cada una de las explicaciones de lo que hay ahí, porque son cosas que son filigranas para las cuales precisaría tener asesor tributario. Hay muchas cosas, pero esa es la... Los principios básicos es grabar a todas las compañías multinacionales que facturan más de 750 millones de dólares, que tienen ganancias, en el marco de un impuesto global que está definido por la OCDE, al cual Uruguay adhiere, y que lo único que está haciendo es localizando ese pago de ese tributo en territorio uruguayo. Por lo tanto, para el contribuyente es un impuesto neutral. No le constituye ningún cambio en lo que es el monto de lo que está contribuyendo hoy. Lo que no quiere decir que no tenga... costos de adaptación, lo que se llama costos de cumplimiento, adaptaciones contables, sobre las cuales ya estamos nosotros conversando con esas corporaciones.
La pregunta no era cuánto significa de ingreso al país.
Bueno, estamos haciendo estimaciones porque eso supone ser cuidadoso de cuáles son las jurisdicciones que están o no comprendidas y por tanto ese número no tenemos. Tenemos estimaciones nuestras por las cuales hicimos la programación, pero por ahora preferimos ser cuidadosos en esta cifra porque es una cifra estimada a partir de demasiados supuestos. Pero la programación fiscal y financiera incluye esos supuestos.
Buenas tardes, Juan Pablo da Costa de Canal 4. Ministro, quería consultarle, en campaña electoral el presidente Orsi había hecho un compromiso en aumento de impuestos. ¿El caso del impuesto a las compras vía web no puede entenderse como un aumento impositivo? Esa es una. Y la otra, ¿cómo se va a estimular la inversión que usted ha marcado como clave para cumplir con estos compromisos? Gracias.
En relación a la primera, ¿se acuerdan que yo durante toda la campaña dije que... hacer promesas sobre temas impositivos era algo desaconsejable? Punto uno. Punto dos, en cualquier caso, en el escenario del periodo electoral, ¿ustedes saben cuál era el nivel de déficit fiscal proyectado por la estadística fiscal para el año 2025? Los invito a que vayan al septiembre de 2025, junio de 2025, y miren cuál era la proyección fiscal que la estadística fiscal oficial reportaba. ¿Saben cuánto era? 2,8. ¿Saben cuánto va a ser? 4,2, 4,3. Por lo tanto, yo me permito afirmar que durante 2024 nosotros vivíamos en un espejismo fiscal. Yo mismo vivía en un espejismo fiscal. Yo sabía que el resultado fiscal no iba a ser 2,8, pero nunca pensé que iba a ser 4,2. Y si ustedes miran lo que los analistas privados decían, yo uno de ellos, en la respuesta al Banco Central, a la encuesta de expectativa del Banco Central, de cuál iba a ser el déficit fiscal al cierre de 2025, la expectativa era 2,8. Por lo tanto, en campaña electoral se dijeron muchas cosas en base a la información que había en campaña electoral. Dicho en otras palabras, con un déficit fiscal de 2,8 en 2025, ¿hubiera sido posible no apurarse en estas innovaciones tributarias? Hubiera sido posible. Yo hubiera preferido ese escenario, ¿Por qué? Porque me hubiera dado tiempo, mucho más tiempo para implementar el proceso. Pero en la medida que se me acabó el tiempo, tengo que hacerlo ahora. Esa es la respuesta. Sobre las inversiones. Nosotros... El proyecto de ley incluye una serie de artículos, una gran variedad de artículos, de cosas que nosotros ya anunciamos. Hace unos días anunciamos todas las modificaciones vinculadas a COMAP, la creación de la Dirección Nacional de Incentivos a la Inversión, la priorización en los estímulos COMAP vinculados a las MIPYMES, muchas de esas normativas, bueno, la introducción, la consolidación de la ventanilla única para atención a la inversión, el encomendamiento a la ANDE para que dé asistencia técnica a la elaboración de los proyectos de las MIPYMES para presentarse a COMAP, etcétera. Después está todo el capítulo, eso lo anunciamos el lunes de la semana pasada como Ministerio de Economía. Lo anunció la directora actual de Zonas Francas, que es Isabel Antonacho. Hace unas semanas también con Juan Labraga y con Álvaro Lalanes se hicieron una serie de anuncios en materia de desburocratización y desempapelamiento, que incluían normas vinculadas a despachante de aduanas, que incluían normas vinculadas a eliminación de tasas como la tasa ANSE, a la rebaja del impuesto a las exportaciones no tradicionales que cobra el LATU, siguiendo lo que había sido la práctica del periodo anterior. Todas esas normas que requieren norma legal están todas incluidas en el proyecto de presupuesto. O sea que todo el andamiaje legal que se requiere en materia de fomento de la inversión, atracción de inversiones, está todo incluido en el articulado del proyecto de ley. O sea que eso que hicimos en aquel momento fue hacer anuncios que eran, algunos eran vía decreto, que los estamos implementando, como fueron la medida frontera, por ejemplo, que tuvo una ley especial, otras que requieren este tipo de iniciativas, están todas incluidas en el proyecto de ley.
Buenas tardes, ministro, por acá. Santiago Carbone, de Agencia EFE. Quería consultarle por la medida de las compras en franquicia. Hablaba de un aumento a $800, si esto va a ser en tres partes iguales, como venía hasta ahora, si puede pasar a ser en una.
Hasta $800, se puede comprar una o la puede fraccionar hasta tres.
¿Y eso va a incluir todas las compras fuera de Estados Unidos y en Estados Unidos también?
No, como yo he dicho, nosotros tenemos vigente un tratado con Estados Unidos, el TIFA. Nosotros hoy estamos en condiciones de grabar las encomiendas que se consolidan en Estados Unidos. Eso es la opinión de los técnicos del Ministerio de Economía y eso es lo que vamos a hacer por ahora. No, hasta $800. El régimen en general, lo único que aplica el 22% solamente a aquellas jurisdicciones donde estamos en condiciones de hacerlo, y en principio la jurisdicción de Estados Unidos hoy está excluida.
Buenas tardes, ¿qué tal? Viviana Bermúdez de Monte Carlo. Usted habló de recursos presupuestales para obras nuevas. Quería saber si puede ampliar un poco esta información. Habló de una cifra también. Gracias.
Claro, gracias. Entre las obras que están contempladas, y yo ahora voy a hacer un listado, simplemente no voy a poder hacer un detalle de cada una. Allí tenemos, en materia de agua y saneamiento, la construcción de la represa de Arroyo Casupá y la planta potabilizadora adicional de aguas corrientes. Ahí tenemos las obras de la planta repotabilizadora y la represa de Arroyo Solís Chico. Ahí tenemos las obras de abastecimiento de redes para OCE en agua y saneamiento. Después estamos previendo dos establecimientos de rehabilitación carcelaria, uno que ya está en proceso, tiene pago PPP, y otro nuevo con pago PPP. Estamos hablando de hospitales, Hospital Pasteur también vía PPP, Hospital de la Costa, vía CND. Estamos hablando de la red, en red vial, algunos ejemplos, el potenciamiento y el desarrollo del corredor de carga Ruta 2, conectar la Ruta 4 con la 26, la construcción del bypass de Tala a la Ruta 7, la doble vía de Ruta 11 en Interbalnearia, que conecta la Interbalnearia con Ruta 8, la rehabilitación del corredor Ruta 26, los accesos al nuevo puente sobre el río Yaguarón, mejoras en los accesos. Esas son algunas de las obras que están incluidas en el plan de obras nuevas con recursos presupuestales que están previstas en el proceso, en el proyecto de presupuesto. Pero son algunas. Por ejemplo, no estoy incluyendo el proyecto de área metropolitana, para el cual el proyecto de ley sí que prevé la creación de la Agencia de Transporte Metropolitano, que va a ser la que va a estar a cargo de diseñar el proyecto, pero que va a tener impacto presupuestal en algún momento del quinquenio, pero que no está incluido todavía en estas previsiones.
Buenas tardes, Ken Parks de Bloomberg News. Ministro, quería preguntarle cuáles son las expectativas de crecimiento para el quinquenio que respalden el presupuesto.
2,4. 2,4 promedio para el quinquenio. Es una meta ambiciosa que requiere de tasa de inversión importante. Esa es la meta implícita de crecimiento que está establecida en el presupuesto.
Buenas tardes, ministro. Agustín Zavala, de La Diaria. Consultarle por el lado político si ¿Qué cree que puede llegar a pasar en el tratamiento de este proyecto de presupuesto en el Parlamento y qué consecuencias podría tener en caso de que no se llegara a aprobar?
Bueno, en el caso de que no se apruebe, se trataría de la primera vez que, desde el periodo de recuperación democrática, un gobierno no tiene presupuesto, lo cual significaría un hecho político grave. Para el ministro de Economía eso sería un problema muy importante. Difícilmente un ministro de Economía pueda permanecer en el cargo si no logra pasar el proyecto de presupuesto. Estoy siendo ambicioso con esto, ¿no? Esto es un desafío casi de tipo personal, ¿no? El gobierno uruguayo va a pasar el proyecto de presupuesto, lo cual va a suponer negociar, lo cual va a suponer contemplar inquietudes con toda la flexibilidad del mundo, solamente tomando en cuenta dos restricciones. Una es la restricción presupuestal que el país tiene y otra son los ejes de prioridades que el gobierno entiende que son indeclinables, como es la infancia y la adolescencia, la seguridad y la salud. Si esos proyectos, si esas negociaciones conducen a que estas prioridades están contempladas y si la sostenibilidad fiscal está contemplada, toda la flexibilidad para negociar. Si esas dos cosas no se logran contemplar, bueno, tendremos un problema de naturaleza política que va a ser difícil explicarle a nuestros acreedores externos de que no tenemos presupuesto.
Bien, vamos a habilitar la última pregunta.
Hola, ¿qué tal? Abril Mederos de TV Ciudad, quería consultarle por el presupuesto destinado a seguridad, si pudieran detallar un poco más hacia dónde va a estar orientado y cuánto de ello va a estar dispuesto para el proyecto de reforma carcelaria del que se ha hablado y la descentralización del INR. Y luego un detalle que mencionó que se van a crear dos establecimientos carcelarios, si pueden precisar algún detalle respecto a eso. Gracias.
A ver. En relación a seguridad, estamos previendo en lo que está hoy cuantificado el ingreso de 1.000 funcionarios nuevos para el Instituto Nacional de Rehabilitación. Estamos incorporando 1.000 funcionarios nuevos para el Ministerio del Interior. Estamos duplicando en dos años, o sea que en 2028, la partida que cobran los ejecutivos policiales que están en calle. Estamos creando la Fiscalía de Cibercrimen, estamos creando la Fiscalía del Juzgado de la Ciudad del Plata, estamos creando la Fiscalía del Juzgado en Ciudad del Plata, estamos creando Juzgado de Género, estamos introduciendo recursos para medidas alternativas, fortaleciendo los recursos destinados, esencialmente tobilleras, es el caso más claro, y estamos aumentando un 40% el número de cámaras de videovigilancia. Hoy hay 13.000 y vamos a ir a 18.000 cámaras. Eso es grosso modo lo que tenemos. En materia de NR tenemos una agenda que conversar, pero seguro Adriana lo tiene infinitamente más claro que yo, así que...
Buenos días. Sí, en cuanto a INR, la idea es ampliar una unidad en Libertad. Sería una ampliación de la PPP actual.
Bien, muchísimas gracias. Damos por finalizada la conferencia de prensa. Gracias por su tiempo.